Capital Radio. Escucha lo que viene. Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Comenzamos con muchas ganas este nuevo año 2025 en Inversión Inmobiliaria y como cada jueves os vamos a informar en el programa de todo lo que está pasando en el sector inmobiliario. ¿Dónde están las mejores oportunidades de inversión? Tendencias, claves del sector, análisis de mercado y todo con el fin de que hagáis toda la información para que hagáis la mejor operación. Como siempre os invitamos a que conozcáis los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que podréis escuchar también en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Bueno, pues como todos los jueves empezamos tomándole el pulso al sector con las noticias que nos trae el portal inmobiliario Idealista y luego Tinsa Bayacumin nos dará el dato inmobiliario del día. Luego en nuestra sección Destino Camaleón con Culmia hablaremos hoy con Almudena Corbella. A las 11 la entrevista de la semana se la vamos a dedicar a Jaime Navarro, que dirigió el Departamento Fiscal de Sareb entre 2015 y 2019 y hoy nos viene a presentar su libro Análisis Tributario de la Compraventa Inmobiliaria. A las 12 hablamos de alquiler y analizamos la actualidad del alquiler con Antonio Carroza, presidente de Alquiler Seguro. Y a las 12 y media os traemos una sección, una nueva edición de la sección Empezar la Casa por el Tejado, donde analizaremos la actualidad del sector inmobiliario, pero desde un plano político y económico, con José Antonio Pérez, doctor en economía y director y profesor de Real Estate Business School. Y también con David Ortega, director del Máster Inmobiliario MBI en Real Estate Business School. Como veis, un programa muy variado, así que ya comenzamos.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Idealista te ofrece la noticia de la semana.
Bueno, pues vamos con las noticias de la semana y damos la bienvenida a Francisco Iñareta, portavoz del portal inmobiliario Idealista. Buenos días, Francisco.
Muy buenos días, Meli. Feliz año.
Feliz año para ti también. ¿Qué noticias nos traes para arrancar esta nueva temporada en inversión inmobiliaria en este nuevo año, en 2025?
Pues yo creo que una noticia que desde luego a todos los oyentes de inversión inmobiliaria les va a interesar y es la rentabilidad, no solamente de la vivienda, sino de los diferentes productos inmobiliarios. Ya sabes que hablamos de rentabilidad bruta. Y te voy a dar el titular, que sé que te gusta y siempre lo pides, y es que la rentabilidad de la vivienda ha crecido ligeramente hasta el 7,2% en 2024. La rentabilidad bruta de la compra de una vivienda para ponerla en el mercado del alquiler, como te decía, ha crecido durante el cuarto trimestre hasta el 7,2%. Ten en cuenta que al finalizar 2023 el retorno que ofrecía se situaba en el 7,1%. Ha sido un crecimiento ligero, pero ha sido un crecimiento. La rentabilidad obtenida duplica en el peor de los productos inmobiliarios analizados, que ya sabes que siempre que son las viviendas, los locales, los garajes y las oficinas. Las tasas que ofrecen, por ejemplo, los bonos del Estado a 10 años, que son del 3,1%. Vamos a ir producto a producto y vemos dónde hay más rentabilidad y dónde hay menos.
Venga.
Mira, empezamos con la rentabilidad de la vivienda. Entre las capitales españolas, Murcia sería la que resultaría más rentable a la hora de comprar una vivienda para ponerla en alquiler. Alcanza un 7,6%, seguida de las ciudades de Huelva, Jaén, Lleida, Ávila y Castellón de la Plana. Todos por encima del 7%. Alrededor del 7% se situaría Zamora, Palencia y Guadalajara. Y Almería y Córdoba se quedarían en el 6,7%. Por el contrario, San Sebastián sería la ciudad donde la rentabilidad es más reducida, un 3,8, seguida por Cádiz, un 4,5 y Palma, un 4,6. En Madrid, que sabes que es un mercado que siempre damos, la rentabilidad de la vivienda alcanzaría el 5% y en Barcelona llegaría hasta el 6%. ¿Qué es lo que pasa con los locales comerciales? Pues te diré que son el producto que mayor rentabilidad están ofreciendo ahora mismo en casi todas las capitales. Los locales de Murcia, otra vez, y Zaragoza son los que presentan el retorno más jugoso entre las capitales. Un 11,8% en el caso de Murcia y un 11,6% en el caso de Zaragoza. Girona también se situaría por encima del 11%, Oviedo lo rozaría un 10,9%, Lleida un 10,8%, Guadalajara un 10,1%. En Barcelona la rentabilidad se situaría en torno al 8,3% y en Madrid caería hasta el 7,7%. En el lado opuesto, en la parte más baja de la tabla, pues estarían las rentabilidades de Cuenca con un 6,5% y Jaén con un 7,2%, que, ojo, son rentabilidades buenísimas para los locales comerciales. Cuando hablamos de oficinas, vemos que el mayor retorno se obtiene en la ciudad de Sevilla, un 13,4%. En Vitoria sería un 10,2% de rentabilidad y en Burgos un 9,2%. En Barcelona se quedaría en el 7,8%, mientras que en Madrid se situaría en el 7,3%. Orense sería el mercado en el que la rentabilidad de las oficinas es menor, apenas llega un 6%. La parte baja de esta tabla se completaría con Palma un 6,2% y Bilbao un 6,4%. ¿Y qué pasa con los garajes? Pues que pese a que en el imaginario colectivo figuran como una muy buena inversión, son en contraposición el producto menos rentable para el inversor en la mayor parte de las capitales. La mayor rentabilidad, eso sí, se obtiene en Ávila con un 10,2%, en Murcia alcanzaría un 9,6%, ojo que ya hemos nombrado Murcia varias veces, no sé si te has dado cuenta,
sí.
Castellón de la Plana un 8% y Guadalajara un 7,5%. En Barcelona la tasa de retorno se situaría en el 6,6% y en Madrid se quedaría en el 5,4%. ¿Cuál es la capital con los garajes menos rentables? Pues Salamanca, un 2,5%, la única con una rentabilidad inferior al bono del Estado.
Bueno, pues la verdad es que hemos hecho esa radiografía de rentabilidades que siempre viene muy bien para arrancar el año. Así que muchísimas gracias, Francisco. Te deseamos un feliz día.
Igualmente. Nos vemos la semana que viene.
Hasta pronto.
El dato del día. Con Tinsa Bayakumin.
Bueno, pues vamos ahora con el dato del día que nos trae, como todas las semanas, Susana de la Riva, directora de comunicación de Tinsa Bayakumin. Buenos días, Susana.
Hola, Meli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás en este arranque de 2025?
Bueno, lo primero de todo, feliz año. Espero que, bueno, compartamos muchos datos contigo en el 2025. ¿Cuál es el dato que nos traes hoy?
Pues mira, bueno, feliz año a ti también, por supuesto, y a todo el equipo. Y bueno, pues comenzamos con Energía 2025, un año en el que esperamos que el precio de la vivienda, que es uno de nuestros temas estrella, como bien sabes, continúe con la senda alcista con la que hemos confirmado que finalizó 2024. La estadística IMIE Mercados Locales de Vivienda Nueva y Usada del cuarto trimestre nos dejó, apenas una semana, nos dejó una completa radiografía del comportamiento de los precios de la vivienda en la recta final del año, ¿no? Según las tasaciones realizadas por Tinsa Bayakumin, que como sabes es la mayor empresa de valoración inmobiliaria del país. Y la principal conclusión que nos deja esta estadística es que la vivienda aceleró el incremento de los precios en el último trimestre. Si ya no estábamos viendo crecimientos, pues en el último trimestre tuvimos ahí un pequeño empujoncito. Durante 2024, el IMIE nos había mostrado un aumento trimestral de los precios del 0,1% en el primer trimestre, del 0,6% en el segundo y del 1,4% en el tercero. Serían tasas trimestrales y, como ves, estábamos viendo una aceleración progresiva, ¿no? Un incremento. Y esta tendencia ha terminado por elevar hasta el 2,2% la variación trimestral en el cierre del año, es decir, entre el tercer y el cuarto trimestre. El abaratamiento de la financiación que hemos estado viendo en los últimos meses, que se traducía en una reactivación de las compraventas y de la concesión de hipotecas, pues ha tenido también impacto en los precios. Los mercados de costa y con mayor componente turístico son los que hemos comentado ya en más de una ocasión, los que han mostrado un mayor dinamismo durante todo el año. Y en este último trimestre se le han sumado los mercados que denominamos polos de empleo, es decir, las capitales y sus áreas de influencia, que es donde se concentra la demanda, pues en busca de ese trabajo y que acaba generando pues un poco ese efecto urbe, ¿no? Y estos polos de empleo han tenido una reactivación más destacada en esta recta final del año. Principalmente tenemos que destacar a la provincia de Madrid o la Comunidad de Madrid, donde la vivienda se encareció un 3,9% entre el tercer y el cuarto trimestre, que es el mismo porcentaje, porque te hagas una idea, que registró en Islas Baleares, que bueno, es un mercado que mantiene un crecimiento bastante notable de manera continuada. Aunque la provincia de Barcelona, si seguimos con este repaso de polos de empleo, mostró un ritmo más contenido en línea con trimestres anteriores, sí que es cierto que otras provincias que contemplan o que incluyen grandes capitales, como es el caso de la provincia de Sevilla o la provincia de Valencia, destacaron en este último trimestre con crecimientos trimestrales del 3%. Recordemos que era un 2,2 la media española. Aunque si tenemos que hablar de grandes capitales, es Málaga la provincia que ha mostrado los mayores registros o los mayores incrementos trimestrales en este último trimestre, que sería un 4,8% de aumento en solo un trimestre. La foto global del mercado residencial en España, que siempre tenemos que dar un poco ese gran titular o esa visión global, es que la vivienda nueva y usada en el cuarto trimestre es un 4,4% más cara que un año antes, es decir, respecto al último trimestre de 2023. Claro, estamos hablando del último trimestre del 24. Es un crecimiento que, si descontamos la inflación, es de un 2,3% real frente al 1% que habíamos visto en el trimestre anterior, con lo cual veremos que este incremento de precios, digamos que se acelera de alguna manera. Las capitales donde la vivienda se ha encarecido más de un 10% en el último año son Soria, un 17%, Málaga, un 12,4%, Valencia, casi un 12% y Alicante con casi un 11%. También la ciudad de Palma de Mallorca, aunque no supera el 10, sí que se queda muy cerquita, ya que acumula una revalorización del 9,8% interanual. Esta ciudad de Islas Baleares y Málaga son las dos únicas capitales que, según las tasaciones de Tinsa Vallacumín, estarían en este momento en máximos históricos. Es decir, habrían superado el valor que llegaron a alcanzar durante el boom inmobiliario de 2007-2008. La vivienda en Palma está un 12% por encima de los máximos de la burbuja y la ciudad de Málaga lo superaría en un 4,6%. A punto de alcanzar esa referencia de máximos estaría Madrid, que también, digamos, está acumulando un crecimiento importante y que estaría solo a una distancia del 0,2% de los máximos de la primera década de los 2000, y Santa Cruz de Tenerife estaría a 1,2% por debajo de esa referencia de máximos. Estos mercados que te acabo de comentar son los máximos exponentes de una situación de tensión de precios que no es generalizada por todo el territorio, sino que está más bien centrada en lo que hemos comentado antes, costa y polos de empleo. Porque si nos vamos a una dimensión provincial, son Baleares y Santa Cruz de Tenerife las únicas provincias que han superado los máximos de la primera década de los 2000. Madrid estaría un 2,9% por debajo. Pero si miramos la foto general de la vivienda nueva y usada en España, lo que sería el valor medio, estaría todavía un 14,6% por debajo del que alcanzó en el cuarto trimestre de 2007. Es el punto álgido del boom inmobiliario. Es decir, todavía tenemos una distancia del 14% cuando hablamos del conjunto del mercado de la vivienda. Frente a esos mercados especialmente tensionados, pues encontramos otras ciudades, como por ejemplo Ciudad Real, que estaría un 43% por debajo de la referencia de máximos de la primera década de los 2000, o Lleida, donde la diferencia estaría o superaría el 39%. Hasta 9 capitales de provincia muestran una caída acumulada en su precio medio respecto a máximos que supera el 35%. Es decir, es un mercado que vemos que sigue siendo pues muy heterogéneo, ¿no? Donde vemos distintas velocidades. Si nos ceñimos a la media, a esa dimensión que agrupa todos los micromercados, el IMIE trimestral del cuarto trimestre, y así te cierro un poco en la sección del dato de hoy, nos deja un crecimiento más intenso en este cierre del año, que sería un 2,2% trimestral de aumento del precio de la vivienda y un valor medio que estaría un 4,4% por encima del que tenía un año antes.
Bueno, pues muchísimas gracias, Susana, por hacernos esta radiografía y nos quedamos con ese dato de un 2,2% de aumento trimestral y un valor medio que es un 4,4% más elevado que un año antes. Un placer.
Un placer, Meli, como siempre. Hasta la semana que viene.
Hasta pronto.
Adiós.
En el mundo inmobiliario, cada decisión cuenta. Con Tinsa Vallacumín tienes el respaldo de la consultora líder en valoración. Ofrecemos tasaciones precisas, certificaciones y tecnología avanzada para ayudarte a tomar decisiones seguras, ya seas propietario, inversor o profesional del sector. Descubre cómo podemos ayudarte a ver el valor con claridad. Visítanos en tinsa.es.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Un camaleón es conocido por su habilidad para cambiar y adaptarse al entorno, lo que le da una ventaja competitiva en su hábitat. En Culmia somos camaleónicos, observamos, nos anticipamos y nos adaptamos a las necesidades del mercado. Somos capaces de afrontar cualquier necesidad relacionada con el sector inmobiliario. El destino es Culmia, la plataforma inmobiliaria líder en España. Tú eliges cómo. Nosotros te acompañaremos en el recorrido ayudándote a tomar la mejor decisión. Destino Camaleón, con Meli Torres.
Bueno, pues bienvenidos de nuevo a Destino Camaleón. Hoy tenemos el placer de contar con Almudena Corbellá, que es directora de Personas y Organización de Culmia, que ha sabido adaptarse con agilidad a un sector en constante transformación como es el inmobiliario, gracias a su apuesta por la innovación y el talento como motores de crecimiento de Culmia. Bueno, pues bienvenida, Almudena, y gracias por acompañarnos en este espacio.
Hola Meli, buenos días, muchas gracias a vosotros y feliz año.
Bueno, feliz año para ti también y para todo el equipo de Culmia. Oye Almudena, si tuvieras que tener un color concreto, ¿cuál sería tu color de base?
Uy, buena pregunta y íntima, creo. vamos a ver, color de base que me defina el verde.
¿Y por
verde,
qué?
El verde, bueno, por muchos motivos. Voy a dar un dato un poco personal y es que somos cuatro hermanas y de pequeñas para diferenciarnos la ropa nos marcaba mi madre con un color a cada una y el color que me marcaban a mí era el verde. Pero sí es verdad que a lo largo de los años mi personalidad ha ido mucho con este color. Yo creo que me define porque soy una persona bastante equilibrada. No voy nunca a los extremos. Es verdad que tampoco soy muy creativa y creo que el verde me define también con eso. Y luego me gusta muchísimo la naturaleza, me preocupo mucho por las personas, con lo cual pienso mucho antes de tomar ciertas decisiones y soy muy reflexiva, perdona.
O sea, que piensa en verde.
Sí, bastante.
Este es el tema. Bueno, Luena, el camaleón, hemos dicho que cambia de color según el entorno. ¿Hay algún momento de tu vida en el que sentiste que tuviste que cambiar de color para superar algún desafío?
Sí, sí lo hice, pero lo hice por voluntad propia, por un reto que quise tomar en un momento muy determinado de mi vida, que fue, bueno, pues por un cambio de puesto de trabajo. Era un reto muy grande y significaba, bueno, pues irme a vivir a otra ciudad, dejando a mi familia en mi ciudad de origen, que es Madrid. Y me fui a Barcelona a vivir durante un periodo de 3 años, lo cual fue complicado. Entonces sí, sí cambié de color. Esa protección, ese equilibrio que significa el verde, bueno, pues cambié un poquito ese color rojo, más atrevido. Y además me fui a finales del año 2019, con lo cual me pilló además con toda la pandemia justo cuando me fui y fue un reto brutal. Sí, fue un cambio de color grande, pero por voluntad propia.
Oye, Almudena, y en tu rol como directora de personas y organización de Culmia, ¿qué crees que es clave para gestionar el cambio y al mismo tiempo mantener la identidad y los valores de la compañía?
Bueno, pues yo pienso que hay que tener ciertas cosas muy bien establecidas en cada uno de los momentos, como es la estructura organizativa, la estrategia muy bien definida en cada uno de los momentos, teniendo en cuenta que es verdad que hoy en día los cambios son inmediatos y que tenemos que estar preparados para ellos y adaptarnos a ellos muy rápidamente, pero tanto la estructura, la estrategia clara, una comunicación muy fluida y muy directa hacia los empleados, al igual que una escucha muy activa, un equipo muy consolidado, capacidad de aprendizaje, También te diría que un equipo directivo con un liderazgo muy, muy claro y que esté muy al unísono en todos los estratos de la organización. Pero hay algo que tiene que estar en el centro y que tiene que estar súper definido, que son los valores y la cultura. Si eso no está bien definido, todo el cambio que se hace tan rápido hoy en día no va a funcionar. Por mucha estrategia que tengas, por mucha estructura que tengas, por muchas habilidades, skills, todo lo que quieras tener, si no hay una cultura y unos valores muy bien definidos, nada va a funcionar.
Uh-huh. Fíjate que el color del camaleón también puede interpretarse como una expresión de la diversidad. En Culmia, ¿qué importancia le dais a la diversidad y la inclusión en la gestión del talento?
Eso sí que es fundamental y además es fundamental desde los líderes. Nosotros no lo ponemos como objetivos como tal en lo que es el plan de objetivos, pero sí son unos indicadores que trabajamos mes a mes. Mes a mes en el comité de dirección, mes a mes los seguimos, mes a mes nos hacemos preguntas si algo cambia de una manera en la que no estamos todos de acuerdo, pero es fundamental que los líderes sean capaces de generar equipos que sean totalmente diversos e inclusivos, porque la diversidad es lo diverso que pueda ser la gente que tengas en el baile, pero que esa gente sea capaz de bailar, que uh-huh. se atreva a bailar. Entonces es lo que fomentamos mucho desde el equipo directivo. Es fundamental porque toda esta gente diversa, todos nosotros, tanto generacional, cultural, orientación sexual, funcional, hacen que los equipos sean mucho más ricos, que las experiencias que traigan a la compañía sean mucho más ricas. Nos enriquece un montón, nos da muchísimas más ideas, nos hace ser mucho más atrevidos. Al final eso es lo que buscamos. Entonces, tanto esa diversidad como esa inclusión que es tan necesaria es algo que buscamos en todos los aspectos. Lo fomentamos muchísimo con la comunicación, con acciones continuas. Prácticamente todos los meses hacemos acciones, colaboramos con fundaciones como ADECO, estamos continuamente haciendo acciones de voluntariado, carreras solidarias. Es algo que trabajamos muchísimo en el día a día y hacemos planes. Siéntete cool es uno de nuestros grandes planes en los que trabajamos muchísimo esa diversidad, esa equidad y esa inclusión.
Qué bueno. Y una de las cualidades más destacadas de este reptil, el camaleón, pues claro, su visión, ¿no? Ya que puede observar a 360 grados y prever lo que ocurre a su alrededor. Bueno, pues en este sentido, ¿cómo trabajáis desde Culmia para tener una visión estratégica que os permita anticiparos a todas las necesidades que tiene el equipo?
Bueno, yo creo que aquí nosotros trabajamos muchísimo escuchando a la gente porque ellos son los que nos dan la clave desde el punto de vista de personas y organización de hacia dónde tenemos que ir. Nosotros no nos lo podemos inventar. O escuchas y actúas de acuerdo a lo que la gente realmente necesita, o muchas veces lo que estás haciendo no añade ningún valor a la compañía ni a nuestra gente. Trabajamos muchísimo con grupos de trabajo que están formados por empleados de los distintos departamentos en los que ellos realmente nos dan esa visión. Tenemos programas como Innova Cool, donde la gente nos da ideas, nos dicen muchas veces hacia dónde quieren que la compañía vaya o qué les haría a ellos ser más felices en el día a día. Yo creo que la clave está en escuchar lo que ellos nos demandan, qué se puede adaptar en la compañía de acuerdo con las necesidades que ellos nos están pidiendo, y comunicar qué podemos hacer, qué no podemos hacer y el por qué.
Uh-huh. Aunque es importante innovar, y antes lo comentabas, también es necesario mantener un equilibrio con la estabilidad, sobre todo en el ámbito de las personas que forman una organización. Desde tu experiencia, Almudena, ¿cómo se encuentra el equilibrio entre la necesidad de innovar y adaptarse constantemente y la estabilidad que requieren las personas y los procesos en una organización?
Bueno, yo creo que al final la gente es mucho más lista de lo que podemos ser nosotros a la hora de dirigir una organización. La innovación es necesaria. Si no innovas, no sigues adelante. Nosotros, por ejemplo, este año hemos puesto en marcha un programa que se llama Innova Cool, donde los empleados han tenido la oportunidad de poner ciertos programas de innovación donde nosotros hemos premiado a los tres mejores, bueno, a los cinco mejores realmente. Los tres mejores han tenido unos premios un poco más atractivos, pero han sido premiados todos. Y hemos tenido 33 iniciativas en este programa que han salido, han nacido todas de los empleados de la compañía, ellos son los que nos piden innovar. Ellos son los que saben que si no innovamos, Culmia no va a seguir adelante. Ellos son los que nos dan ideas, algunas de ellas incluso propias del área de personas y organización, que vamos a poner en marcha, porque son ideas magníficas que van a ayudar a que el bienestar sea mucho mejor. Pero también han sido ideas de negocio que bueno, pues en la fiesta de Navidad salieron los premiados, ideas maravillosas, y todo esto sale de ellos, o sea, que no es algo que la dirección, o sea, nosotros hemos apoyado el programa porque fue algo que, una idea que nació y que nos pareció fantástica, pero al final son ellos los que te están pidiendo realmente que esto salga adelante, que sigamos haciéndolo nosotros. Es lo, como te he dicho antes, yo creo que hay que escuchar más.
Bueno, y así como el camaleón utiliza sus colores para destacar en su entorno, cuando lo necesita la marca empleadora es clave también a la hora de atraer talento. ¿Cómo trabaja Culmia para que su marca sea atractiva en un mercado laboral tan competitivo?
Bueno, yo creo que aquí nos falta Cristina Ontoso y su equipo. Tenemos un equipo de marketing que es fantástico, que ha hecho unos programas de marca de la compañía brutales, han sido totalmente diferenciadores en el mercado, que eso ha hecho que la marca Culmia tenga un nombre espectacular dentro del sector, y eso acompañado de que es verdad que la forma en cómo los empleados ven a Culmia, lo cual ha salido reflejado en las encuestas de satisfacción de empleados con una nota fantástica de valoración de cómo nosotros tratamos a los empleados, de cómo se sienten en nuestra organización. Bueno, pues eso ha ayudado a que Culmia realmente tenga un nombre muy bueno en el mercado. Nuestro índice de rotación es súper bajo. La gente realmente se siente cómoda en nuestra compañía. Le gusta trabajar para Culmia. Le gusta el estilo de liderazgo y le gustan nuestros valores y nuestra cultura.
Bueno, y si pensamos en el camaleón como un símbolo de resiliencia y evolución, ¿cómo ves en el futuro, bueno, pues tu área, el rol de tu área que diriges, ¿no? El área de personas y organización en un sector tan exigente como es el inmobiliario? ¿Qué tendencias crees que marcarán los próximos años?
Bueno, yo creo que seguiremos muy centrados en la retención del talento. El talento es muy escaso, sigue siendo un tema muy escaso. Tenemos que cuidarlo muchísimo, con lo cual el desarrollo de nuestras personas sigue siendo fundamental. Sobre todo en un sector que es tan cambiante, con tanta inmediatez, tenemos que darles esa capacidad de que puedan adaptarse a estos cambios. Y luego, en general, en el futuro, bueno, pues con todos los nuevos sistemas, las nuevas IAs, todos estos cambios, pues nos tenemos que formar en todo ello. Van a ser fundamentales en un futuro muy, muy inmediato, y tendremos que trabajar con ello. Y sobre todo yo creo que hay algo que va a venir y viene con las nuevas generaciones y nos va a afectar a todos, es que vamos a tener que pensar de una manera mucho más individualizada, no tan grupal, desde un punto de vista de personas. Y más con estos nuevos sistemas generativos, de IAs, etcétera, vamos a tener que conocer mucho más de cada una de las personas, cuáles son sus necesidades, qué es lo que quieren. Ya no vamos a tener que pensar tanto en el grupo, en las condiciones grupales, sino mucho más personalizadas de cada uno y qué es lo que quieren. Yo creo que van a ir hacia ese sentido, hacia ese camino, todas las decisiones que vamos a tener que tomar en nuestro área. Y va a ser muy complicado. Ahora lo vemos complicado, después a lo mejor no es muy sencillo con estos nuevos sistemas, sí. Pero sí va a ser algo mucho más individualizado. Yo creo que nos vamos a tener que adaptar mucho más a las personas.
Fíjate, y en esas tendencias, ¿no? ¿Qué habilidades, ¿no? Pues se van a ir desarrollando, ¿no?, en cada persona.
Ahí va. Bueno, yo creo que hay cambios generacionales muy, muy, bueno, lo vemos hoy en día. A mí me gusta mucho observar, trabajamos con gente, pues desde programas de becarios, que trabajamos muchísimo para las nuevas generaciones que están entrando con el grado inmobiliario, hasta a gente, pues bueno, que está en su última etapa, que nos aporta un conocimiento y un know-how brutal. Las necesidades son tan distintas, lo que buscan es tan distinto. En un proceso de selección para un mismo puesto es muy complicado. Entonces, yo creo que ahí tendremos que tirar muchísimo de más información que nos va a dar los nuevos sistemas.
Bueno, pues muchísimas gracias, Almudena Corbellá, directora de Personas y Organización de Culmia, por estar aquí con nosotros en Destino Camaleón. Un placer.
Muchas gracias, Meli. Un placer haber estado con vosotros.
Hasta pronto.
Gracias.